bueno, pero también te muestra que a veces, sobre todo los más jóvenes, que no siempre estás, que los infiernos también terminan, ¿no?
No, cumpliste la consigna perfecto, encima son las 23:00. Muchísimas gracias, Gabriel Dimeglio, por esta entrevista.
Gracias a vos, un abrazo.
Abrazo.
I can tell, I can see, I can see, I can tell, I can feel, something is changing. To me, change is no stranger. I don't run, I don't hide. What faith, ranger? I don't think about danger. If I was made for me, I should be aware of that. But it's always hard to see when something controlling me in the back. Of my head, in the back of my head, I see doubt, I see suspicious, with my new fascination. I don't know what it is, I don't know what it is. You may think it's intuition, it's a true indication.
Podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini. Esta semana aprovecha aceite cocinero girasol por 900 mililitros, 2.549 pesos. Galletitas clásicas vocación por 384 gramos, 1.499 pesos. Y además, este martes 9, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense del 8 al 14 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero de la Veitia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna, un curso radial
de supervivencia.
Qué lindo que se escucha el son tanguito. Y más lindo si te cuentan la historia del tango como el queridísimo y regresado Rulo de la Torre. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Un gustazo estar de nuevo acá.
Qué bueno que volviste.
A disfrutar de este lindo momento de la semana. Que
sí, es un lindo momento. Aparte,
tal cual.
Uno va desensillando, escuchándose un tanguito.
Bueno, ¿y sabes cómo se llama este tango?
No, ni idea.
¿Te suena conocido el tango,
sí,
quizás?
Sí.
Bueno, ahora, cuando te diga cómo se llama, seguramente no te va a decir nada, pero después te voy a decir algunas cosas del tango y te voy a invitar a escucharlo otra vez.
A ver, decime cómo se llama.
El tango se llama Recuerdo.
Recuerdo.
Es de un tal Osvaldo Pugliese este tango. Pero antes de ir a cómo surge el tango Recuerdo, que es una historia, yo creo, muy linda, ojalá vos pienses lo mismo después que te la cuente, vamos a contar un par de detalles de la vida de Pugliese.
Qué lindo. Pugliese.
Pugliese, Osvaldo Pugliese, 2 de diciembre de 1905, su fecha de nacimiento, nació en Buenos Aires, hijo de un obrero del calzado, Adolfo.
Ahora entiendo algunas cosas.
Flautista aficionado, tocaba en un cuarteto de barrio, don Adolfo Pugliese, y tuvo tres hijos músicos. Osvaldo fue uno, pero también uno que se llamaba igual que él, Adolfo Santiago, creo que era el segundo nombre, Vicente, que muchos conocerían después como Fito Pugliese, perdón, eran cuatro, y Alberto Pugliese, Osvaldo el cuarto, y Alberto y Osvaldo son los únicos que se dedicaron profesionalmente a la música. Los demás lo dejaron como afición, igual que el padre. Osvaldo empezó tocando primero el violín, de muy chiquito pidió ir a estudiar y aprendió violín algo de sus hermanos, que alguno de ellos tocaba.
No sé si te mato con la pregunta, pero ¿de dónde son?
De Buenos Aires, Capital Federal.
Capital Federal.
Sí, sí. Empezó a estudiar en conservatorio, se formó, después se inclinó por el piano. Le gustó el piano y tocaba, y parece ser que bastante notablemente, porque a los 15 ya debutó como profesional. Repito, a los 15 años ya tocaba en un café.
No quiero decir lo que sea yo a los 15 años, pero no,
no, no pensemos, no nos comparemos. No. En un café, vivían por la zona más o menos de Villa Crespo, se fueron mudando por ahí.
Hay un monumento, Pugliese.
Claro,
ahí en, porque después, Canini después, Corrientes, Calabrini Ortiz y Corrientes.
Después tuvo bastante que ver con el barrio, que de hecho en el café donde debutó, era un café que estaba en sobre la calle Scalabrini y lo que después se llamó Avenida Córdoba, pero Scalabrini y Córdoba era aproximadamente el lugar donde iba a tocar. Todavía en ese momento vivía en Balvanera, creo, con lo cual se iba...
En el tranvía.
En el tranvía. Un bar que se conocía como el Café de la Chancha. No era el nombre real, sino que la poco higiene del lugar hizo que lo llamaran Café de la Chancha. Y ahí, así que ahí empezó a tocar. Después tocó con alguien que yo te mencioné acá en una columna. ¿Te acordás cuando hablamos de Paquita Bernardo, la primera bandoneonista, la primera directora mujer de una orquesta de tango? Bueno, en esa orquesta tocó Pugliese, a los 16 años más o menos. Y luego se incorpora a un cuarteto que estaba encabezado por Enrique Poyet, a quien por su apellido y su origen apodaban el Francesito. Después empieza una carrera un poquito más importante cuando pasa la orquesta de Roberto Firpo. En 1927 ya era pianista de Pedro Mafia, uno de los grandes guitarristas, o si no el más grande guitarrista que tuvo el tango. Después se separa de Mafia para formar junto a Albino Bardaro, otro violinista del cual hemos mencionado más de una vez, un grupo propio que encabezan ellos dos. Ahí ya un grupo que por su calidad, por la rítmica que le metían, fue revolucionario para su época. Pero antes de todo esto, aparece este tema que en realidad Pugliese cuenta después que este tema, recuerdo, lo compuso primero desde muy chico, mientras viajaba en el tranvía, iba en la cabeza imaginando la melodía y se iba repitiendo a sí mismo la melodía.
¿Ves las cosas buenas que pasan si uno no está mirando el celular?
Tal cual.
Si hubiese estado mirando el celular...
Hubiese con el celular, hoy no sabríamos ni quién era.
Claro, no hubiese compuesto nada.
Y este chico que iba hacía a hacer sus actividades, o las primeras veces que iba a la chancha ya a tocar el piano, iba imaginando una música. Después que le iba practicando el piano. Y recién después, él cuenta, cuando ya supe manejarme un poquito con los pentagramas, escribí, recién ahí le escribió la música.
Primero tuvo la música en la cabeza.
La tuvo en la cabeza.
Y después la escribió.
Escribió la música, obviamente fue su primer tema. No lo tocaba en público. No lo quería tocar en público, era un tema que lo tenía para él, lo tocaba en la casa. Un día tocando en la casa, el padre le dijo, ¿qué es eso que estás tocando? No, un tango que más o menos estoy armando yo. Dice, copiámelo, ya lo escribís vos a veces. Sí, copiámelo. Le pide la copia y se lo da a un cuñado de él, que era un bandoneonista.
No, Aníbal Troilo.
No, sea un Juan Baba, creo que era el nombre. Sí. Y este bandoneonista en realidad es el primero que lo toca, que el tipo tocaba en otro bar.
Sí.
Y lo incluye a su repertorio. Todavía sin nombre el tema. O sea, tocaba un tema más sin nombre. Hasta que cuando Pugliese ya había dejado la orquesta de Paquita Bernardo, ya estaba en la orquesta de Poyet, ahí presenta el tema por primera vez y le dice, yo tengo un tema. Pues yo te dice, no, esto es una maravilla. Armémoslo, instrumentémoslo, y lo toca como tema musical. Esto ocurrió, y al tocarlo de esa forma, lo escriben.
Lo registran.
Lo registran. 1924. Pugliese todavía no había cumplido los 19 años, te recuerdo, 2 de diciembre de 1905 había nacido. Pero el tema ya tenía toda esta historia. Con lo cual podemos presumir que este tema lo debe haber escrito a los 17 años y lo debe haber imaginado, pensado desde los 16 por lo menos.
¿Qué era?
Este tema, recuerdo. Para muchos, después recorriendo a varios especialistas en el tema, entre ellos, por ejemplo, Julio De Caro. Julio De Caro habla maravillas del tema. Dice, ese tema revolucionó El tango de la década del 20 es un cambio absoluto, es un antes y después.
Ahora lo quiero escuchar de vuelta.
Claro, ahora te lo voy a hacer escuchar de vuelta. Sí. Primero, en versión instrumental.
Sí.
Porque después lo que va a ocurrir, que un amigo de él, Eduardo Moreno, cuando lo escucha, le dice, ¿me dejás poner la letra de esto? ¿Cómo lo llamaste? Bueno, recuerdo, bueno. ¿Y por qué? Bueno, y yo le voy a poner la letra. Después lo vamos a escuchar cantado también, lo que pasa con este tema. Pero realmente, cuando vos escuchás el tema, y yo te anticipo algunas cositas para que, a ver si teniéndolo en cuenta, lo podemos apreciar mejor. Escuchá cómo entra la melodía en algunos momentos. O sea, esta ya es una versión orquestada ya con la orquesta de Pugliese, hecho años después. O sea, debe estar muy perfeccionado con respecto a la versión. Pero escuchá lo que es la melodía. ¿Cómo cambia de golpe la melodía? ¿Cómo irrumpe otro tipo de tonalidad en el tango, cómo se lucen otros instrumentos, cómo vuelve con una potencia y de repente baja otra vez a un tono así intimista? Y vos si pensás esto, por ejemplo, como una coreografía, fíjate, puede volar la cabeza a cualquier lado porque es maravilloso todo lo que se puede hacer. Escucha, los invito a todos, escuchemos con atención este tema Recuerdo. Hecho por Pugliese, ya te digo, 17, 18 años, recién inscripto o registrado cuando tuvo 19. El detalle de que lo haya hecho, se le haya ocurrido en un tranvía,
sí,
y escuchás esto, vos sentís, acá está palpitando Buenos Aires, ¿no? Está
claro, un poco eso.
Un poco eso, y es verdad que esto se baila.
Vos fíjate, y eso que un poco marcábamos, así, inclusive mientras escuchábamos, esa rítmica de poner, de repente parece un tango muy tradicional, ching. Ching, 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 y de repente aparece una cosa muy melódica,
sí,
muy suavecita. Es muy Pugliese eso, muy Pugliese. Y es notable, a mí una cosa que más me llama la atención hoy revisando esto y encontrándome con este tema, es cómo el estilo Pugliese nace en ese momento. 18 años tenía el mocoso y ya tenía estilo propio. Repito, estamos hablando de 1921, 22, 23, 24. Era el nacimiento del tango. Por eso creo que Julio de Caro decía, no hay ninguna duda que lo que fue Arolas para la primera década del tango, que es 1905-1907, lo que fue después el tema de Mi Noche Triste, hecho por Pascual Contursi en 1917, Pugliese lo fue en la década del 20. Con este tango cambió totalmente el tango. Fue uno de los grandes saltos que tiene el tango. Otro que lo elogió muchísimo es otro excelente pianista, que es otra de las grandes personalidades, que es Horacio Salgán. Horacio Salgán hizo una versión brillante de esto, de este tema, y lo destacaba, es uno de los temas más hermosos que se escribió en el tango, más bellos, por la musicalidad que tiene, por la calidad del arte que transmite.
Me gustan las dos cosas, me gusta el tango,
sí,
y me gusta el entusiasmo con el que lo relata.
Bueno, no, realmente es notable, es uno de esos tangos que uno dice, pucha, ¿cuánto hay para escuchar de este tango para darle vuelta? Te digo, francamente, hoy debo haber escuchado no menos de 8 versiones.
inclusive con orquestas jóvenes que lo han hecho, porque quería escuchar a ver qué es lo que ellos tomaban. La verdad son todas buenas formas de expresión de esto que es el... Alguien que es muy ameno, por las orquestas jóvenes admira mucho a Osvaldo Pugliese, inclusive la Fernanda de Fierro. La Fernanda de Fierro se considera a sí mismo muy pugliesiana.
¿Se separó la Fernanda
No, tuvo varios cambios en cuanto al... los cantantes, y bueno, ya está también. Yo te diría que de los 11 originales, si no me confundo, queda uno solo, el director. Pero me parece que trata de mantener ese mismo estilo que tuvo a principio del siglo, cuando más o menos 2000 fue cuando nació, cuando empezó a trasladar el pianito para tocar en la Plaza Dorrego de San Telmo los domingos. Volviendo a Pugliese, sí. Te decía, cuando él lo estrena en estos cafés de ahí de la zona de Canning, entonces luego Scalabrine Ortiz,
Canning.
Ya ahí tenía su barra de amigos que lo seguían a todas partes. Y un día cuando toca esto, cuando estrena esto, los amigos lo rodean y dicen, esto es una barbaridad, ¿qué es lo que hiciste? ¿Y cómo se llama esto? Y Pugliese dice, sí, no sé, no tiene nombre. Le voy a poner recuerdos en homenaje a mis amigos. Entonces, la primera versión que sale publicada en formato papel cuando se edita, tiene el título de recuerdo y hay un bichi muy chiquito abajo, te estoy mostrando, y dice, a los amigos.
A los amigos.
Así salió la primera versión que se publicó del tango, gran tango para piano, dice a mis amigos. Cuando se publicó la versión. Con lo cual, ahí apareció el nombre de recuerdo. Después te decía, uno de sus amigos, Moreno, le dice, vamos a ponerle letra a esto. Y un año después de que se queda registrado el tango recuerdo, en el 24, en el 25 aparece letra. Vamos a escuchar también cómo suena esto con letra.
A ver.
Porque la verdad que la versión que hace Jorge Maciel con la orquesta de Pugliese no solo mantiene la rítmica, con lo cual ya vas a ver, apreciar lo que significa la dificultad de cantar esos cambios de ritmo que tiene el tango. Y creo que pocos tipos lo podrían hacer como Jorge Maciel. Jorge Maciel era un cantor que tuvo una carrera bastante corta, murió joven, había empezado grande. Problemas de su salud, enfermedad, hicieron que se le cortara bastante la carrera, pero un tipo que tranquilamente habrá sido, no sé si lo fue, pero podría haber sido tenor de música clásica porque tenía voz para eso y mucho más. Acá lo que se luce es fundamentalmente esa capacidad, esa calidad de hacer con una letra muy complicada, con una música muy compleja, sacarle el lustre al mismo tango que estamos escuchando hasta ahora, recuerdo. Pero cantado con letra, con la voz de Jorge Maciel, la orquesta de Osvaldo Pugliese.
Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor. Perdón, si eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó. Rubia y dulce Mimín, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café.
por el mar y jamás te encontré. El cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo tu cofre?
Qué increíble, ¿no? Porque por lo general, está bien, me hiciste toda la preparación, ¿no? Pero por lo general el cantante tapa un poco la orquesta.
Sí.
Y acá está jugando los
juegan,
dos.
Juegan, hay un diálogo, y un seguimiento del cantante de esos desafíos rítmicos que tiene este
sí,
tema.
Sí, muy difícil.
Que lo resuelve
muy difícil.
Maravillosamente.
Esto no se puede cantar en la ducha. Esto es...
No, ni la ducha ni
ningún lado.
Ni ninguno que está en la cola de la ducha. Creo que es capaz de cantar. No. O sea, para mí es
muy
único.
Bueno, bueno.
Digamos, lo de este cantante me parece, lo de Jorge Maciel me parece una cosa única, brillante, y esta debe ser el. No, seguramente no. No, probablemente. Seguramente es el tema en el que más se luce este Jorge Maciel por la dificultad de cantarlo y cómo lo interpreta. Vos viste que cuando sigue el ritmo, inclusive hay algunos juegos que tiene el bandoneón, viste, de compañero, y él prácticamente lo sigue, repite después el mismo ritmo o antes.
Estirando la vocal. Ahora, la orquesta de Pugliese.
Sí.
O sea, Pugliese, ¿hasta qué año vivió?
Hasta los 90 años.
Hasta los 90
sí,
años.
Hasta el 95.
O sea, hasta el 95. O sea que. ¿Y siempre compuso? ¿No paró nunca de componer?
No paró nunca de componer, no paró nunca de desarrollar su orquesta. Pugliese es bastante conocido, siempre armó la orquesta con carácter cooperativo. Él cobraba lo mismo que el último músico.
¿En serio?
O el cantante. El reparto era igualitario absolutamente de toda la recaudación.
Ah, mira vos, porque yo sabía que era comunista.
Sí.
Lo que más raro es que alguien lo ejerza, ¿no?
No, claro. En el caso de él...
Lo ejercía.
Sí. Tenía un compromiso social muy, muy importante. Tuvo varios gestos de solidaridad con la gente. Inclusive esta es la anécdota de... Claro, en la época del peronismo, del primer peronismo, se parecía mucho al comunismo.
Sí, sí, sí.
El comunismo había jugado con los conservadores en la elección.
Sí, sí.
Pero en democracia. En el caso de Pugliese, que era un tipo muy querido, muy amado por todos los músicos, ahí te pongo a Discepoli, a Manzi, a Cátulo Castillo, mucho, que es muy caracterizado con el peronismo, lo amaban, lo querían muchísimo, lo admiraban mucho, y vuelta a vuelta se lo llevaban en cana a Pugliese, así para joderlo, nada más no pudieron.
Sí.
No había. Entonces, una de las características era, cuando Pugliese estaba en cana, él decía, la orquesta toca igual, el piano, bajo voz, y tocan igual. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían la presentación y ponían una rosa roja arriba del piano, que era la señal de que hoy Pugliese no está porque está preso. Y la anécdota es que el tipo caía en cana y casi siempre caía en la misma comisaría, porque la del centro donde le van a buscar. Y el comisario lo recibía personalmente y dice, pero maestro, otra vez acá. Y dice, por favor, pase. ¿Qué quiere tomar? Entonces, y el otro dice, no, a mí póngame. Y después a la mañana, cuando levantaban los presos a barrer, decían, no, maestro, usted no, discúlpeme. Yo estoy preso y barro como cualquiera. Y se levantaba a barrer la comisaría con los otros presos.
Qué loco, ¿no? Porque Pugliese en los 70, cuando volvió Perón,
sí.
No habló con rencor de toda esa época.
No, y hay una anécdota más que te cuento.
Y nos vamos.
Sí, y nos vamos. Diciembre del 73,
sí.
Perón, ya presidente, decide hacer un gran recital en el Teatro Colón de los grandes artistas de la música argentina. Y ahí estaban Pugliese, Mercedes Sosa,
Guaraní, tal vez.
Guaraní estaba sí. También. No muchos peronistas, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, ya veo. Hasta ahora todo comunista.
Y entre ellos estaba, quien cuenta esto, y quien personalmente me contó, Guillermo Fernández.
Ah.
15 años, 14 años creo que tenía en ese momento.
Sí.
Habían todos actuado. Después que actúan, a los pocos días, en los primeros días de enero, pues esto fue para la fiesta, para diciembre. Primero día de enero, los invita a todos a un asado en la Quinta de Olivos. A todos los músicos. Van todos los músicos, Guillermo va con su papá, Dice, yo no tenía ni a dónde iba, dice, mi viejo peronista de la aviso, vos lo vas a conocer a Perón. Dice, ah, sí. Bueno, cuando entra él, le dice, no, usted espera afuera, pasa el nene que es el invitado. Bueno, los hacen a los acompañantes todo afuera. Y en tanto, se sientan todos y él dice, un momento llega, entra Perón, qué sé yo, saluda a todos, dice, a mí me toca la cabeza, sí, dice, y se pone hablando con nosotros y me seguía acariciando la cabeza. Dice, entonces nos vamos a sentar, nos ubican cada uno, dice. Dice, yo sentadito acá en la mesa. Dice, a mi derecha Perón, enfrente de Perón Isabel, y enfrente mío Pugliese. Dice, o sea, Pugliese estaba así, en diagonal a Perón, pero enfrente de la mesa. En un momento, dice, yo recuerdo todo lo que pasó, después mi viejo me explicó de qué se trataba. Guillermo lo dice inclusive imitando las voces, dice, Perón diciéndole a, maestro, yo le debo una disculpa a usted.
Le dice a Pugliese, pero a Pugliese.
Maestro, yo a usted le debo una disculpa, Osvaldo, por aquellos asuntitos de la década del 50. Y Pugliese, cuando teníamos fin, le dice, por favor, general, dice, son cosas del pasado. Dice, no son cosas del pasado. Son cosas que merecen una disculpa y yo le quiero pedir disculpa. Bueno, está bien. En general, desde ya que está disculpado. Y entonces Perón le dice, hay que ser muy grande para soportar lo que usted soportó y saber disculpar. Guillermo cuando dice, yo no entendí nada, no me memorizó, mi hijo se agarraba eso y yo, no, es un momento histórico, Perón pidiéndole disculpas a Pugliese, bueno.
Linda historia.
O sea, así fue, bueno, este era Osvaldo Pugliese. Finalmente lo único que te digo. Muchas veces me pregunté, ¿dónde había aparecido, surgido ese brusco cambio que hizo de Pugliese? Alguien que creó un estilo y lo hizo tan importante para el resto del tango. No dejo de sorprenderme lo que encontré en estos días, que fue tan temprano. No tenía 18 años cuando compuso esto que estamos volviendo a escuchar, recuerdo.
Grandiosa historia, recuerdos. Osvaldo Pugliese, gracias Rulo de la Torre.
No, a ustedes.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito. Los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años.
Con cinturón de seguridad.
Y siempre en el asiento trasero.
AUPA no.
Sueltos tampoco.
Nunca.
AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
estudiantes y una nueva final.
El Pincha va en busca de una nueva estrella.
Y otra vez lo vivís en la radio de toda la vida.
Estudiantes Racing.
Desde Santiago del Estero.
Por la final del torneo clausura 2025.
Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. En una transmisión especial.
Sábado 13 de diciembre a las 19. En vivo.
Por provincia.
Historia nocturna. Nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Empezamos la última parte de Historia Nocturna y tenemos que recordar un hecho histórico que justamente hoy, 9 de diciembre, se está conmemorando, que es el fallo condenando a las juntas militares hace 40 años. Es exactamente 40 años, un 9 de diciembre del 85, un grupo de jueces formado por una comisión para un juicio especial, histórico, único en América Latina, condenó a Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafinia, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Bertieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya. El expediente tramitó por lo que entonces era la emblemática causa 1384, y pese a que Cristino Nicolaides también integraba esa tercera junta de militares, Alfonsín lo excluyó en la acusación general. Uno supone que tenía que ver con un cuidado con la interna militar, con algún tipo de transacción que iba por ese lado. El 15 de diciembre de 1983, ustedes fíjense que fue 5 días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín sancionó el decreto 158/83, que ordenó someter a juicio sumario a 9 militares, y también, a continuación, se estableció la CONADEP, la Comisión Investigadora, para justamente empezar a recabar información sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Es evidente que el plan de Alfonsín era acusar a los generales, acusar a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, para de esta forma tratar de hacer zafar, o por lo menos no acusar, a toda la oficialidad, a los rangos inferiores. Algo parecido, bastante parecido, a lo que había hecho con los jueces, ¿no? El Alfonsín le dio de baja, le dieron todos de baja, con el Senado, obviamente, a la Suprema Corte de Justicia de la dictadura, pero no se tocó las instancias inferiores de los jueces. Durante mucho tiempo, la democracia argentina arrancó con los jueces de la dictadura. No todos eran jueces que apoyaban la dictadura, pero fueron jueces, en muchos casos, que se convirtieron en jueces durante la dictadura, y obviamente ahí había de todo. El tribunal que enjuició a la Junta fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que en ese momento estaba integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arlañán, cuya voz escuchamos en la sentencia, Jorge Valerga Araos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. El fiscal fue Julio César Estracera, con quien colaboró el fiscal adjunto Luis Gabriel Moreno Campo, que utilizaron como base probatoria todo el informe Nunca Más. Acuérdense que hace poco tuvimos una entrevista con una destacada trabajadora del CONADEP, de la CONADEP, y sobre todo de ese informe final que fue el Nunca Más, y nos contó detalles de que, más allá de las caras conocidas como Magdalena Ruiz Iñazú o Ernesto Sábato, hubo una cantidad importante de gente mucho más anónima, no conocida, que trabajó, que se trasladó a las provincias, que escribió fielmente todos los testimonios. Muchos de esos testimonios eran de familiares de víctimas que por primera vez contaban lo que les había pasado, y por primera vez tenían la oportunidad de hacerlo en una instancia estatal, legal, pensando en que se iba a hacer justicia. Fue fuerte todo lo que ocurrió en aquella época. Es el 22 de abril del 85, Alfonsín después de recabar toda esta información y una marcha multitudinaria que le llevó el informe encabezado por Ernesto Sabato, Alfonsín se decidió que con toda esa información se iba a abrir el juicio. Y el juicio en sí mismo, día a día, recabando testimonios, los medios de comunicación empezaron a informar, de a poquitito, tímidamente, pero empezaron a informar lo que había ocurrido en la dictadura. Y ciertamente, más allá de que por supuesto había mucha gente que sabía muy bien lo que había ocurrido en la dictadura, yo creo que las grandes mayorías de la Argentina no sabían. Podían tener alguna idea, podían sospechar algo, pero la mayoría no sabían las barbaridades, las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, que choquearon a la opinión pública. Se prohibió, mire usted lo que era, ¿no? El clima de época, que no se transmitió por televisión el juicio. Se sospechaba de que la sociedad argentina no estaba preparada para escuchar todo eso, pero se llevó un diario del juicio, y aparte una cantidad importante de periodistas fueron día a día a escuchar y a levantar testimonios, y por lo tanto, esa especie de tren fantasma del horror que se empezó a manifestar, golpeó las conciencias de la Argentina. Fue, repito, un caso único en la historia argentina, pero también latinoamericana. ¿Y por qué lo digo? Porque el golpe del 76 lejos está de haber sido el último, el último fue por suerte, el único golpe de Estado, hubo muchos, y sin embargo jamás se sometió a juicio a los militares golpistas. Eso es muy loco, eso es algo que está dentro de una especie de loca normalidad, porque más allá de que hubo que probar los crímenes, el solo hecho de haber hecho un golpe de Estado ya es un delito. Eso es algo que recién se incorporó, creo, en la Constitución del 94, pero si alguien interrumpe el proceso de la democracia, es decir, atenta contra la Constitución e instala un gobierno dictatorial, eso solo ya está, no hace falta demasiadas más pruebas para encarcelar y someter a juicio a los responsables. Pero acá tenemos un hecho que se le agrega, por supuesto, que es, que son los crímenes de lesa humanidad, y hubo muchísimos testimonios, y estuvimos lejos de que se hayan tomado la totalidad, pero alcanzaban esos testimonios para una condena ejemplar. Se lo comparó con los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que no es comparable, y no es comparable por una razón muy sencilla. Los juicios de Nuremberg fueron llevados adelante por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial ante un ejército, ante un partido político, de una cantidad de jerarcas que fueron derrotados militarmente. Y por lo tanto, tampoco tenían demasiada forma de oponerse a ese juicio. Acá en la Argentina, el riesgo era muchísimo mayor porque se iba a enjuiciar a los responsables, y los responsables eran personas de alta jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas que tranquilamente podrían haber decidido un levantamiento. De hecho, sabemos que hubo unos cuantos levantamientos militares que estaban ligados específicamente al avance de estos juicios, y la verdad es que fue un acto de coraje. Más allá de que muchos criticamos cómo Alfonsín, después de este gesto inicial, fue arrugando de a poquitito, primero con el punto final para que no haya más juicios porque empezaban a avanzar y los testimonios hacían que los jueces no puedan parar las cúpulas. Tenían que avanzar hacia todos los responsables de cometer delitos de lesa humanidad. Por eso se dio un tiempo, se fijó una fecha y se dijo, bueno, hasta esa fecha se pueden presentar testimonios y denuncias, después de esa fecha no, por eso fue la ley de punto final. Luego, ante el descontento de las Fuerzas Armadas y ante el avance incontenible de las causas, se decidió la ley de obediencia debida, que era una manera de sostener esta tesitura inicial de que solamente sean condenados los jerarcas de las Fuerzas Armadas. Y por último, de la mano de Carlos Saúl Menem, pero hay que decir que Alfonsín también estaba dispuesto a hacerlo, se procedió a los indultos, es decir, aún probándose la participación de estos jerarcas, perdonarlos. Menem asumió la responsabilidad de indultar a los militares, haciéndose eco de una teoría que en aquella época había hecho más que nadie famosa Antonio Trócoli, pero que era Vox Populi, tratando de hacer creer que los horrores de la dictadura tenían en espejo los supuestos horrores o los horrores de las organizaciones armadas en la Argentina, sobre todo Montoneros y ERP. Y se discutió mucho si se podía equiparar crímenes cometidos por organizaciones políticas de la sociedad civil con crímenes cometidos desde el Estado, con todo el aparato del Estado. Eso está totalmente establecido a nivel mundial, es absolutamente incomparable. Menem indultó a los militares y al mismo tiempo indultó a Firmenich, a muchos líderes de estas organizaciones armadas, pero la verdad es que ahí arranca otra historia que va a desembocar en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en donde se pudo finalmente volver a enjuiciar a los militares. Y ahora estamos en un proceso muy complicado con el gobierno de Milei, que se muere de ganas de indultar a todos los militares. Ahora, lo cierto es que un año y medio antes, de todo esto que estamos contando, los militares habían sacado una autoamnistía, una ley de autoamnistía, que era una práctica común después de que terminaba cada dictadura, en la que, con un montón de considerandos, etcétera, etcétera, se abría el proceso democrático, pero bajo el manto de una amnistía, el mismo mecanismo que utilizaron en otros países de Latinoamérica. La gran diferencia incluso de estos juicios y aquellos fallos de hace 40 años es que en ningún otro país latinoamericano se llevaron adelante juicios. No se hicieron en Brasil, no se hicieron en Chile. En Uruguay hubo dos plebiscitos a lo largo de estos años en los que se intentó llevar a los tribunales a los militares golpistas y genocidas, y las dos veces el pueblo uruguayo votó que no se los enjuicie. Es impactante. Por eso, y toma más relieve todavía, lo que pasó con la dictadura argentina. Uno podría decir, ¿dónde está la diferencia? Tal vez la dictadura argentina fue más violentamente represiva, más ilegalmente represiva. Porque uno podría decir, la dictadura de Brasil duró muchísimos años, casi 20, pero no tuvo el nivel de ferocidad, de brutalidad de la dictadura argentina. Pero yo creo que más que por ese tipo de considerandos, me parece que lo que ha marcado la diferencia es cómo terminaron estas dictaduras. Todas las dictaduras de Latinoamérica terminan más o menos en un proceso organizado, ordenado, acordado con las fuerzas civiles, pero en la Argentina, ya a partir del año 82, en que se dispara la crisis económica, y se dispara una crisis económica con el dólar por las nubes, crisis de la deuda, todo lo que estamos acostumbrados a vivir recurrentemente los argentinos, pero la dictadura toma, en lugar de tomar el camino de decir, bueno, nos vamos retirando, comete la osadía de llevar a la Argentina a la Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas que, por supuesto, querían y encabezaron ellos mismos, y que ante su final catastrófico dejó a las Fuerzas Armadas sin demasiado margen de negociación para nada, y con una población que prácticamente los terminó sacando corriendo. Es decir, desde el final de la Guerra de Malvinas hasta la asunción de Alfonsín, tenemos un periodo de altísima conflictividad y como una especie de unanimidad respecto al pueblo argentino diciendo se va a acabar la dictadura militar. Es decir, los militares argentinos no terminaron como terminaron los chilenos, como terminaron los brasileros, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente Alfonsín anuló esa ley. El candidato que en esas elecciones había llevado el peronismo, que era Ítalo-Argentino Luder, había prometido la amnistía a los militares. En cambio, Alfonsín había prometido que los iba a enjuiciar. Creo que evidentemente el que había entendido mejor el clima de época era Alfonsín. Y Alfonsín tenía ese plan desde el final de la guerra, que era formar un equipo de juristas, y lo hizo, un equipo de juristas y filósofos, para analizar más o menos los lineamientos de una política de Estado sobre la revisión judicial de los actos de la dictadura y cuáles podían ser las cuestiones que se lleven adelante judicialmente. Ese grupo estuvo integrado por ejemplo, Genaro Carrió, Carlos Nino, Martín Farrell, Ricardo Gil La Vedra, Eugenio Bulgin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi, que después se sumaron Jaime Malamud Gotti, que hizo un dúo con Nino, y Andrés D'Alessio. También se sumó Dante Caputo, Enrique Pexao y Juan Octavio Gauna. Tenemos ahí una comisión, tenemos ahí una idea, una política llevada adelante por Alfonsín que, repito, a los 5 días de haber asumido, la puso en marcha y la sostuvo. Y tuvo problemas y lo sostuvo. Por supuesto que tenía la contradicción inmanente de que por un lado multitudes le pedían más, que no solamente se enjuicie a las cúpulas, pero por otro lado tenía la otra presión, la presión de ciertos sectores del establishment, de grandes sectores de los medios de comunicación y sobre todo de los militares, pidiendo que esto no se lleve adelante. Un programa especial por Canal 13 en el que finalmente, por televisión abierta, y esto fue masivamente visto por los argentinos, se presentó todo lo que habían sido los resultados del juicio, pero en la presentación estuvo presente el que entonces era el ministro del Interior, Antonio Trócoli, que esbozó sin ningún tipo de reparo la teoría de los dos demonios. Es decir, es verdad, los militares cometieron atrocidades, pero respondiendo a otras atrocidades que eran las de las fuerzas de lo que ellos llamaban la subversión o las organizaciones armadas. En aquel momento, la verdad que había un grueso de la opinión pública que estaba dividido. Con el correr del tiempo, la sociedad argentina terminó teniendo mucho mayor unanimidad en repudiar el accionar de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay un debate entre los argentinos que no lo hemos llevado adelante lo suficiente, que es un buen balance de lo que pasó con las organizaciones armadas. De todas formas, este plan de Alfonsín fue desbordado. Los testimonios y las pruebas juntaron 50.000 folios de información y la famosa causa 13 llegó al fuero federal porque era evidente que los militares estaban dilatando pronunciarse y tomar alguna medida condenatoria. En uno de estos días de juicio, el que decidió ir a presenciarlo fue Jorge Luis Borges, que después escribió un artículo para la agencia española EFE con el título Lunes 22 de julio de 1985. Le puso como título el día en el que él estuvo ahí, y una parte de lo que dice ahí Jorge Luis Borges es lo siguiente que paso a citar: de las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre, llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida, vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped, dice Borges. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento, era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Esto escribe Borges. Lo cierto es que el 9 de diciembre se dictó la sentencia. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera fueron condenados a reclusión perpetua. Los demás, apenas menores, pero todo lo que ventiló ese histórico juicio ya no se detuvo. Fue un cachetazo enorme en la sociedad argentina, pero una vez que se supo, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Yo creo que muchas generaciones de jóvenes no están tomando dimensión de lo que hicieron esos militares y hay una especie de juego con el olvido para lograr, como están tratando de hacer desde hace tanto tiempo, que es ponerle otra vez punto final a todos estos juicios. Yo creo también que a través de estos juicios se supo, se empezó a saber de a poquitito los monstruos que habitan la sociedad argentina. Se supo de la complicidad de la Iglesia, se supo de la complicidad de la empresa Ford, el ingenio Ledesma, de Clarín, de La Nación, de la Embajada de Estados Unidos, de la Sociedad Rural Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Se supo mucho. Para algunos, tal vez, pensaron se supo demasiado. Difícil de digerir, ver de frente y sin filtro a los demonios que la sociedad argentina lleva en su interior. Pero la verdad es que, evidentemente, todo esto fue imposible, hubiese sido imposible, si solamente eran los militares los que lo llevaban adelante. ¿Cómo es imposible que en este momento todo lo que está llevando adelante Javier Milei, que no lo quiero comparar, no lo quiero comparar porque acá estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y con Milei estamos hablando de un plan económico, pero todos nombramos a Milei, pero es muchísimo más grande el conglomerado que lleva adelante este tipo de políticas. Lo mismo que cuando decimos menemismo. Está bien, es cómodo nombrarlo así, pero ni remotamente Menem solo llevaba eso adelante. Es un juicio que abrió una puerta definitiva en la Argentina, pero la memoria nunca es definitiva. Siempre es un terreno, un escenario de disputa. Lo supimos en aquel momento, lo hemos vivido a lo largo de estos 40 años, y hoy, desgraciadamente, otra vez lo estamos volviendo a vivir. Sin embargo, nos negamos al olvido y seguimos luchando por la memoria.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Y así llegamos al final de este programa de hoy, de este martes, pero no nos vamos a despedir sin decir quiénes hicimos Historia Nocturna. En la operación técnica estuvo Rocío Alonso, operando desde La Plata, Agustín Capa. En la producción, Alexis Leiva. En el informe estuvo Antonia Folati. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Nosotros nos vamos, pero ustedes quédense en la continuidad de Radio Provincia. Hasta el martes que viene.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en